Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en la Radio Universidad de Chile. Hola Camila, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica. Muchos temas para dialogar, para reflexionar con nuestros panelistas e invitados. Por ejemplo, hoy día nos estamos cuestionando un nuevo Chile. No queremos más esto. ¿Y por qué aguantamos 40 años? ¿Era tan malo el sistema neoliberal imperante hasta el día de hoy en nuestro país? ¿De verdad fue tan malo? ¿Tuvo algo positivo? ¿Los chilenos surgimos con el sistema neoliberal y de repente nos empezamos a cuestionar? ¿Cuál es el tema? Hay un tipo que ha sido protagonista de la política chilena precisamente durante las últimas décadas. De hecho, fue el ministro más joven de Salvador Allende, después ministro de distintos gobiernos de la Concertación, diputado, presidente del PPD. Me refiero a Sergio Vitar Chacra. Esa consulta te la hago esta noche de Escaparate, Sergio Vitar. Buenas noches, bienvenido.
Es una pregunta que no ha tenido respuesta a nivel mundial. Eso es una gran interrogante, porque Chile, hasta que se produce el estallido de octubre, era de América Latina el país con los mejores índices económicos, crecimiento, inversión, sociales, el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano salió un mes antes que lo publica las Naciones Unidas, y Chile parecía el primero de América Latina en materia de paz social en cuanto y de seguridad ciudadana, con todos los problemas. En los temas de corrupción, con todos los problemas, Chile estaba entre los primeros lugares de América Latina. Se han levantado muchas teorías y muchos de los intelectuales chilenos han escrito en abundancia suponiendo cómo y por qué se produjo este estallido social. ¿Cómo en el país más avanzado se produce la explosión social más fuerte? Y también, el otro tema que surge es, ¿puede un país canalizar un estallido social por la vía institucional y política? Entonces algunos también destacan que Chile es uno de los pocos países que ha podido resolver en una reunión de los dirigentes partidos políticos y los parlamentarios la decisión de ir por la vía institucional a un nuevo plebiscito para cambiar la Constitución. Entonces, yo creo que nadie puede decir por esta razón. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es decir cuáles son los factores que parecen haber inducido un proceso como este. Y en esa materia, donde se observa más coincidencia de todo, es decir, la desigualdad. Cuando se entra en la desigualdad, lo que se señala es, bueno, ¿y por qué no fue antes? Si Chile ha sido mucho más desigual antes que ahora. De hecho, se había establecido todos los avances en materia de seguro de desempleo, en materia de gratuidad de la educación superior, en materia de expansión también y mejoramiento de la salud, en materia de las pensiones, hubo varias reformas previas. Entonces, la respuesta es, la desigualdad no es solo problema de diferencia de ingreso económico, también la forma de trato, abuso, discriminación, que en los estudios aparece como un factor alto.
Pero dime una cosa, estamos dialogando con Sergio Vitar aquí en la radio, pero la gente que tiene toma de decisiones, por ejemplo, entre ellos tú, nosotros que eres un tremendo símbolo de lo que fueron los últimos 30 años de democracia en el país, la pregunta es, ¿no se dieron cuenta que íbamos a jubilar a las chilenas y los chilenos con 100 lucas o con 50 mil pesos si no fuera por la última reforma que hizo Michelle Bachelet con para que jubilemos con un poco más de 50 lucas? ¿No se dieron cuenta que la gente con 400, con 320 mil pesos, Sergio querido, no puede vivir? ¿No se dieron cuenta que la tarjeta de crédito hacía maravilla en todos los chilenos y uno debe el 70% de lo que gana? Esas cosas no se discuten.
Obviamente había un proceso de discusión que motivó durante varias ocasiones propuestas, si uno toma los años de la Concertación y toma los años de la nueva mayoría, ve que las reformas, tomemos el gobierno segundo de Michelle Bachelet, la reforma tributaria fue tomada como un indicador para generar recursos que permitieran igualar. y que se dedicaran, en ese caso, a la reforma educacional. En años anteriores, el programa AUGE en salud se planteó como una reforma que fuera aumentando el número de patologías que podían ser atendidos todos los chilenos, y se reformaron las normas tanto para la CONASA como la ISAPRE, y también hubo problemas con las aprobaciones de los cambios tributarios para financiar aquello. Durante el gobierno, la presidenta Bachelet se propuso una reforma previsional, y esa reforma previsional ahí quedó dando bote, y tampoco fue posible reformarla. O sea, había un proceso también en el caso chileno de aumento de expectativas para una economía que estaba creciendo más lenta. Esa es otra razón que se da. Y también las rigideces constitucionales, que en todos los casos que se propuso hubo rechazo y bloqueo, tanto hasta el 2005 por los senadores designados. A mí me tocó como senador estar allí durante todo el tiempo, y éramos minoría en el Senado con los senadores designados, y habíamos tenido clara mayoría en las votaciones. Entonces, es una conjunción de factores que produce, yo creo que también es un hecho que se discute poco, que los dos grandes reventones políticos sociales en Chile, el 2011, el gran movimiento estudiantil, y el 2019, el gran estallido social, ocurren dos gobiernos de derecha. Ahora, uno podrá decir, pero no, señor, si esto habría ocurrido en cualquier otro gobierno. Es posible, pero ahí hay una falla clara de liderazgo, de voluntad de hacer los cambios, porque no es casualidad que en los dos gobiernos de derecha se echan atrás los cambios sociales. En el primero, me acuerdo que Piñera dijo, pero en 20 días he hecho más que la Concertación en 20 años. En el segundo, quiso echar atrás la reforma educacional y la gratuidad, la reforma previsional, la reforma constitucional, la reforma tributaria, la reforma laboral. Entonces, claro, cuando la ciudadanía ve que, aunque se demore, algo avanza, pero en otro caso se pretende reducir lo que ha ganado, también eso induce a un reventón mayor.
¿Y cómo explicas tú, Sergio, Vitar, dialoga con nosotros, que este es un país donde todo tiene precio? Prácticamente dando un abrazo, también se cobra. Todo hay que comprarlo, absolutamente todo. Hasta el agua está privatizada. ¿Cómo llegamos a ese tipo de realidad, Sergio Vitar?
Bueno, yo he estado haciendo una enumeración de factores sin que haya ninguno que sea el determinante, pero hay una confluencia de factores. Otros teorizan, en la línea que tú estás planteando, que resulta que el modelo chileno ha tenido un nivel de privatización de Estado subsidiario, no de un Estado protector, en que se supone por los sectores que han mantenido la Constitución o han obligado o refrenado todo lo que es el cambio constitucional a que los servicios básicos universales que debieran ser extendidos progresivamente en educación pública, en salud pública, en pensiones, en vivienda y en seguridad, los cinco, han sido siempre mantenido con un grado de privatización alto. Entonces muchos dicen, ahí está la respuesta. Otros dicen, no, creció, y si se está dando bien los servicios, entonces Chile logró mejores resultados. Pero yo creo que en Chile, en el fondo, ha habido una rigidez constitucional, y por eso que creo que el plebiscito es muy importante, niveles de desigualdad, faltas de participación social, de diálogo social, que al final van creando un ambiente en que no me escuchan, o yo siento que la representatividad es falsa, y no me queda otra forma que expresar ese descontento de manera masiva. Entonces, si esto que yo estoy diciendo es lo correcto, si también es correcto decir lo siguiente, que los movimientos sociales explosivos no tenían líder, no tienen programa, no tienen bandera, no tienen capacidad de negociar. Los partidos políticos son los que tienen que conducir, pero son débiles. Y ahí entra la otra discusión de la democracia representativa, que en todo el mundo parece débil. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos juntos. A mí el que dice, estábamos bien y fue un grupo revolucionario que trató de tomar el control, o fueron inmigrantes extranjeros y los venezolanos, teoría de la extrema derecha, o los otros que dicen, es que esto es un desastre y todo ha sido un desastre, por lo tanto hay que echar abajo esto. También es una posición extrema. Entonces, yo creo que hay que tomar el conjunto de factores y ver lo que parece más razonable, y yo creo que eso va por el lado de la participación social, la mayor igualdad, un Estado protector y un cambio constitucional. Yo me movería en esa dirección, si es que uno detecta bien lo que son los fenómenos dentro de la discusión que hemos tenido. Ahora, ¿quién lo hace? Tiene que haber grandes coaliciones de fuerzas políticas, y es por eso que hoy día la gran discusión es, ¿puede resolverse esto en una sociedad fragmentada? En este caso, dos listas para la constituyente. Entonces yo digo, no, tiene que hacer una lista para la constituyente, hay que tener coaliciones fuertes, y además, esto no se resuelve en un minuto. Los atajos no sirven. Tiene que haber un proceso social ampliamente participativo. Entonces, cada uno saca sus conclusiones. Yo creo que la mejor fórmula para el futuro de Chile, siempre he dicho, es una fórmula de centro-izquierda, que haga reformas progresivas y lo haga en democracia.
¿Cuál es la Sergio, ¿cuál es la autocrítica, si es que te la haces, que te haces tú mismo, respecto, bueno, es una autocrítica, obvio, como uno de los rostros más protagonistas de lo que fueron los años de la vuelta de la democracia a Chile? Y un tipo que tomaba decisiones.
Bueno, es cierto, claro, que estaba como presidente de partido.
¿Cuál es tu autocrítica?
Lo que ocurre es que esto, si quieres tú tomar una mirada más larga. Yo fui ministro de ayer, estuve preso, estuve exiliado, vi la muerte, vi la violación de los derechos humanos, vi la dictadura. La gran tarea de la mayoría de los chilenos al retorno a la democracia, haber hecho ese milagro de ganar en un plebiscito una dictadura, era avanzar socialmente a lo que se llamó un crecimiento con igualdad, por una vía democrática con mayoría, para ir afirmando el proceso de cambio. Y esto lo hicimos con una suerte de jaula. El gran éxito de la transición es que a pesar de esa jaula fuimos avanzando hacia tener elecciones de alcaldes que estaban designados, o sea, como las primeras tareas, cambios constitucionales, aumento en la economía, crecimiento, acuerdos de libre comercio para exportar más, avance económico, baja rápida de la pobreza, participación, ¿sí? Entonces, resulta que hasta el día de 2018, que termina el gobierno Michelle Bachelet, hay una evaluación internacional de tomar a Chile como un ejemplo de innovación. Y cuando se produce el quiebre, hay un gran desconcierto. Entonces, ¿qué cambios podríamos haber hecho antes? Yo creo que había que mantener una fuerza unida, fue potente, y plantear con más anticipación el cambio constitucional. ¿Por qué no se hizo? Se hizo. Yo mismo firmé en el Senado una reforma constitucional y recién vinimos a hacer la primera, eliminar a los senadores designados en 2005. Entonces yo creo que aquí hubo un factor importante. En democracia se alentaron los derechos sociales y la libertad. Ese valor tomó mucho cuerpo en Chile. Pero el cambio institucional fue muy limitado y se estrelló esa demanda de mayor igualdad, participación, con una sociedad que podía con mucha dificultad hacer la reforma. Y una fuerza política de derecha importante que también frenaba las reformas. Entonces, la crisis hoy día requiere de este cambio constitucional y requiere de juntar las fuerzas suficientes para hacer ese cambio. Ahora, los cambios sociales, esto también hay que verlo, sí, necesitan de transformaciones de la sociedad. La sociedad sacude el sistema político. Entonces, claro que uno puede decir que es terrible, pero también puede decir, qué oportunidad. Esta es una gran oportunidad de esta crisis. Estamos saliendo, tenemos la posibilidad de dar un salto hacia adelante.
Bueno, antes de despedirnos, dos cosas. La primera, agradecerte profundamente, a propósito que nombraste que estuviste detenido durante la dictadura y todos lo sabemos, por lo menos los que tenemos más de 10 años, de agradecerte tu libro Isla 10, que más allá de lo fuerte, por lo menos fue uno de los libros que yo creo que en las últimas décadas más me ha emocionado por lo que relatas ahí, lo que significó tu detención con otros chilenos. Y lo otro, ¿cuánto ha cambiado tu visión de mundo desde que fuiste el ministro más joven de Salvador Allende al que eres hoy día?
Yo creo que la gran enseñanza que a uno lo mueve es, primero, una lucha permanente por la libertad y por la igualdad. Y la mirada de lograr ambos propósitos sin ideologismos ni ilusiones de creer que eso se logra en 5 minutos. La democracia se requiere regarla a diario, no es una cuestión que se establece para siempre, muy frágil. Eso aprendí. Aprendí que tienes que dialogar con la sociedad, con los cambios tecnológicos y lo que está ocurriendo hoy día, los avances en educación, los avances en información. Tienes que trabajar mucho más en equipo y tienes que escuchar a las personas y luchar por la diversidad, por el pluralismo. Tienes que ser representativo y hay que mejorar el sistema político porque hoy día no lo es. Tienes que hacer políticas sociales mucho más fuertes porque el mero crecimiento no sirve para redistribuir. Esos son grandes desafíos. Los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios de comportamiento son de tal magnitud que uno tiene que estar abierto a esas transformaciones. Hay que mirar las transformaciones, hay que entender la realidad porque cada vez está cambiando y entender de que eso tiene que resolverse con más democracia, no con menos democracia, que el riesgo del populismo, del autoritarismo, está siempre encima, lo vivimos antes. Entonces, uno aprende que tiene que tener también esperanza, pero la esperanza existe cuando tú tienes condiciones básicas comunes para todos los chilenos. Un piso básico que permita a la gente creer que sus derechos políticos puede satisfacerlos porque tiene base económica y social. Ya. Eso es lo que uno aprende y aprende a través de estos procesos.
Sergio.
También el acuerdo latinoamericano, no se puede hacer esto solo, esto no ocurre dentro de un país, en un estado, en una situación mundial global, y que enfrente los temas del medio ambiente, eso va a venir muy fuerte.
No me respondas con eufemismos. Sí, es una pregunta que te hago en blanco y negro antes de despedirte. Hoy son las elecciones presidenciales. ¿Por quién votas? ¿Por Pamela Giles? ¿Por Joaquín Lavín? ¿Por Daniel Jadue? ¿O por Evelyn Matthei? ¿O anula o en blanco?
Por ninguno de los cuatro, porque sé que tendremos candidatos que representen mi idea de una socialdemocracia más grande que haga cambios en democracia.
Pero si es socialdemócrata, Joaquín Lavín, así se define.
Ah, claro. Pero también hay animales que se llaman camaleones, que se adecúan a las realidades sin serlo.
Ya. ¿Y qué candidato te gusta a ti?
Yo creo que va a haber una primaria entre los sectores que representan lo que hoy se denomina la unidad constituyente, que es la centroizquierda chilena, y que de ahí va a surgir un candidato.
Pero ¿a ti qué nombre te gusta? ¿A ti qué nombre te gusta?
Creo que de ahí hay 5 o 6 nombres. Lo importante es el proceso para...
No, pero dame un nombre. Dame un nombre.
No te voy a dar ningún nombre porque en política uno no anda haciendo ilusiones. Yo no soy un novelista que digo, este nombre, mire qué lindo, no. Yo digo, este es el proceso a través del cual hay que elegir un nombre.
Ya, perfecto, pues, Sergio Vitar. Yo te agradezco enormemente, enormemente este diálogo con Escaparate de Radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo para ti y gracias por la disposición.
Muchas gracias a ti por llamarme. Que tengas muy buen día.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Qué tenemos esta noche en materia de cine para recomendar en Escaparate, querido José Blanco Jiménez Jolar? Hola.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine y en este periodo de pandemia, de películas que se estrenan por internet, en vista que en este instante prácticamente no hay cines que estén funcionando. Hay algunos, sí, pero en todo caso, la película a la que me voy a referir tienen que buscarla ustedes mismos en internet. Distancia Social, de Fernando Lasaldia. Película chilena, yo diría una película de tipo experimental, y los que quieran más información sobre la película me pueden buscar en www.candileja.cl. Ahí doy mi opinión y entrego una serie de informaciones. Porque, brevemente, ¿de qué se trata esta película? Son 3 cuestiones distintas las que se desarrollan, pero en síntesis, Fernando Lasaldia quiso hacer un experimento, que fue arrendar una pieza en el sector de la Villa Portales y ver si podía vivir un mes entero con la caja de alimentos entregada por el gobierno y con el subsidio de 65 mil pesos que se entregó a algunas personas. Bueno, eso, los resultados lo pueden ver ustedes mismos en la película. Lo que me interesa dejar en claro son otros aspectos que sin duda llaman la atención. Distancia social se llama esta película, este documental. La verdad de las cosas es que queda muy en claro que la distancia social en Chile existe. Es más, podemos hablar de distanciamiento social. Y como en particular en la región metropolitana existen dos mundos completamente distintos, que ustedes ya se dieron cuenta también por los resultados del plebiscito, ¿no? Las personas que viven en el barrio alto y los que viven en otras partes. Entre paréntesis, uno de los tres filones, tiene que ver precisamente con el tema de Villa Portales, cómo nació ese sector de casas, que ahora diríamos casas para empleados de clase media, ¿ya? Y de qué manera se ha producido este quiebre cada vez más, más fuerte entre estos dos sectores. De este Chile que se suponía era un modelo para otros países del mundo, de que íbamos a ser mejores que Italia y España para enfrentar el virus y una serie de otras cosas que se iban madurando en ese tiempo. La película fue filmada en varios meses de trabajo, así que entre mayo y septiembre prácticamente, más de 100 horas de filmaciones para después llegar a algunos resultados. Pero no está de más que yo les indique algo que ustedes saben, pero que es bueno recordarlo porque también lo recuerda la película. El virus no llegó aquí a Chile, precisamente no se generó en Chile, en primer lugar. Y en segundo lugar, no llegó aquí a Chile de manos de la clase media ni de la clase baja. Fue la gente de la clase alta que había viajado afuera la que trajo el virus. Y después el virus, ¿por qué se propagó? Bueno, porque resulta que los de la clase alta contaminaron a los de la clase baja que van a trabajar al barrio alto y que después que tienen que atravesar toda la ciudad los medios de movilización donde también cunde entonces el contagio. Y de esta forma, partiendo de allá, es como después llegamos a esta pandemia. Algunos no piensan en este argumento. La película tampoco lo dice de manera muy explícita, pero el que sigue la lógica del virus, de la pandemia, y que sigue la lógica del distanciamiento social, lo entiende muy bien. Así que les recomiendo esta película, Distancia Social, de Fernando La Salvia, que ustedes pueden buscar en internet. Y será hasta la próxima.
Hace muy pocos días el alcalde de la comuna de Recoleta, para muchos candidatos a la presidencia de la República, Daniel Jadue, acaba de publicar un libro de Lome, con Lome Ediciones, que se llama No lo vieron venir, que son distintas columnas que ha publicado en distintas temáticas, valga la redundancia, el alcalde Jadue, desde el año 2005 hasta precisamente este 2020. No lo vieron venir, de Daniel Jadue, un libro de Lome. Paulo Lachevsky es director de LOM Ediciones y nos cuenta esta publicación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Hola César, un gusto para LOM, un honor también publicar este segundo libro de Daniel Jadue, No lo vieron venir, que reúne sus columnas y textos entre 2005 y 2020 y da cuenta, tanto a nivel de la política nacional como a nivel de la ciudad y como a nivel también del espacio municipal, la coherencia y la audacia de Daniel en diversos momentos de nuestro quehacer político y quehacer nacional. También reúne una serie de columnas del tema internacional, particularmente, evidentemente, sobre el tema Palestina, sobre el tema la situación con Israel, y combina esos diferentes espacios de lucha de Daniel, pero también esos diferentes espacios de lucha en todos estos años del pueblo chileno que en octubre del año pasado dio cuenta con toda la fuerza, con toda ese tiempo de lucha acumulado, esta gran demanda de dignidad que esperamos que se materialice en una constitución realmente diferente y que cambie la base sobre la cual hemos estado en toda la postdictadura.
Ahora yo no sé si Daniel Jadue se adelantó mucho a los tiempos o el país ha avanzado prácticamente nada, porque efectivamente, como él mismo lo dijo, en el lanzamiento de este libro de LOM Ediciones no lo vieron venir. Estamos conversando con el director de la editorial LOM, Pablo Lachevsky. Realmente uno lee columnas escritas al 2005, ya que son del 2005 al 2020, y son pero absolutamente vigentes.
Sí, por supuesto. Yo creo que Daniel Jave, como muchos otros, como muchos movimientos sociales también, vienen luchando por la dignidad, por una transformación de país hace mucho rato. Y yo creo que evidentemente las clases dominantes, tanto a nivel político como social, como económico, han rechazado y no han querido ver esto que está latente en el país hace mucho rato, digamos. Y que evidentemente desde octubre, ya desde el 2011, pero particularmente desde octubre de 2019, no se puede mantener en silencio. Y claramente requiere esa transformación de país que estamos viviendo y que muy bien, de muy buena forma, Daniel, el autor, lo refleja en el prólogo de los momentos que vivimos hoy como país, hijo.
Ahora, una consulta. ¿Cuál es el trabajo que hace LOM Ediciones respecto a las columnas que ha escrito Daniel Jadue desde el 2005 al 2020 para publicarlas, para decir sí, esta sí, esta no, a esta le cambiamos esto otro, a esta no? ¿Cómo es ese trabajo?
Hay un trabajo conjunto, hay una preselección de Daniel, porque ha escrito evidentemente muchas columnas, ha publicado muchos textos, y a partir de una preselección de él, a partir de las cosas nuevas que han ido saliendo, hay una selección final de textos que nos parece que abordan estos cuatro ámbitos que él ha trabajado permanentemente, digamos, que de la mirada política nacional como de situación de país, la mirada, bueno, él es arquitecto urbanista, la mirada desde la ciudad y particularmente hoy día alcalde, el tema municipal, donde claramente en su gestión se han hecho iniciativas muy audaces, como la librería popular, como las farmacias populares, y una serie de otras acciones que yo creo que están muy bien reflejadas en el libro. Adicionalmente, como lo decía al principio, por supuesto, también el tema internacional y particularmente marcado por el tema de Palestina.
Ya que nombraste, Pablo Lachevsky, la librería popular, Daniel Jadue también el día del lanzamiento ha sido un gran reconocimiento precisamente a la editorial LOM, porque ha sido uno de los grandes apoyos que ha tenido la librería popular de Recoleta para vender libros a precios justos, y a veces mucho más que justo, o mucho menos que justo, diría uno, de lo barato.
Sí, bueno, nosotros creemos que ese es un gran proyecto. En el libro en Chile, un tema fundamental es la democratización del libro. Es lo que se pretende con la Política Nacional del Libro de Lectura 2015-2020, que esperamos que hoy día tenga continuidad, porque no puede ser que el libro tengan acceso solamente a sectores medios y sectores altos. Y si uno ve, por ejemplo, el mapa de la librería en el país, hay un estudio de Editores de Chile sobre el tema, casi todas están ubicadas en sectores medios y altos, y hay una cantidad enorme de comunas del país que no tienen librería. El caso antes del proyecto de la librería popular de Recoleta, en la misma comuna es de Recoleta. Yo creo que es muy importante romper esa parte que existe en relación a acceso al libro, el acceso a la cultura, y esperamos que se multipliquen en el tiempo. Ahora va a aparecer una librería similar en Cerro Navia, que se multiplique el proyecto de ese tipo en otros sectores populares. El libro es un elemento de fundamental importancia para potenciar ciudadanos críticos, reflexivos, partícipes de su sociedad, y creemos que en ese sentido tiene que llegar a todos, no solamente a los que tengan acceso económico en él. Por supuesto, la biblioteca ahí juega un rol, pero las librerías también juegan un rol fundamental.
Bueno, un libro que nos habla, por lo menos, nos habla a través del alcalde Daniel Jadue, de temas que tienen que ver con el mundo, con el municipalismo. También estoy leyendo acá con la política nacional, con la ciudad del desarrollo sustentable. Lo acaba de publicar Daniel Jadue, actual alcalde de la comuna de Recoleta, con LOM Ediciones. El libro se llama No lo vieron venir y son columnas de Daniel desde el año 2005 al 2020. Y solo agradecerle al director de LOM Ediciones por este diálogo en la radio, Pablo Lachevsky. Un gran abrazo para ti, Pablo.
Un abrazo, César. Muchas gracias.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Hace tanto tiempo que los chilenos estamos un poquito mal de la cabeza, consumiendo como trastornado, diría alguien, ansiolíticos. La cantidad de suicidios de chilenas y chilenos es alarmante. Estamos a nivel mundial. y se dice necesitamos una política pública de salud mental. Bueno, pero ¿en qué consistiría una política pública de salud mental? ¿Cómo ves tú por lo menos esa instancia? Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti, para los auditores y auditoras. Yo creo que lo primero, César, que habría que hacer como concepto a instalar y comprensión a instalar, es que el tema de la salud no se puede segmentar por tipo de situación donde tenemos algún tipo de falla, ¿no? No existe salud si no es integral. No hay salud solamente física, no hay salud solamente, no sé, ambiental o social, sino o mental, como se plantea, como si fuera todo segmentado, digamos. Entonces, diría más bien que lo que habría que desarrollar es una nueva visión del concepto de salud que implique esta integralidad, porque los seres humanos somos integrales no solamente en relación a cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra psique y nuestra emoción, sino que también cómo funciona el ser humano en relación con otros seres humanos y con su medio ambiente. Por lo tanto, no puede generar esa segmentación que a veces llega al absurdo. Y por otra parte, porque dentro de una visión más general de este nuevo país que necesitamos desarrollar, la mirada que se tenga respecto de esta forma de estar, donde el concepto de salud se mira de otro modo, también tiene otro tipo de traducciones, que no solamente son medidas como de carácter médico, ¿no?, de cómo abordar el tema de la salud psicológica, sino que es mucho más amplio, porque implica traducciones respecto de qué es lo que consideramos valioso, traducciones respecto de cómo debiera ser diseñado, ejecutado y experimentado lo que es la educación en Chile, ¿no? Medidas que tengan que ver con cómo queremos la armonía dentro de una política de territorio, una política territorial, de cómo vamos diseñando nuestras ciudades, nuestros pueblos, las rutas, las carreteras, la forma de relación entre ser humano y naturaleza, entre recursos naturales y lo que es la sobrevivencia. Entonces, siento, César, que es una temática mucho más global que sin duda implica un cambio de mirada, y un cambio de concepción respecto de lo que esperamos sea el estado de un estar bien, ¿no? Que es también una herencia muy importante de un segmento de nuestra sociedad gigantesco y que es la base de nuestra sociedad, que son los pueblos originarios, donde lo que plantea como visión es el tema del estar bien, el estar bien y el ser bien, o sea, ser buena persona y estar bien, y eso está asociado directamente con el concepto de salud en términos más amplios. Así que ese me parece que es un primer término. No habrá buenas políticas en salud para ninguna de esas excesivas segmentaciones que se hace de ellas si no hay un cambio de visión, de punto de vista, de comprensión de lo que es la salud y darse cuenta que más tiene que ver con cómo estamos las personas, cómo convivimos las personas con nosotros mismos, con otros, con el medio ambiente. Y eso, traducirlo en políticas públicas, me parece mucho más interesante.
Dialogamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Hoy día, como yo decía en un comienzo, los altos índices de ansiolítico que consumimos las chilenas y los chilenos, la cantidad de suicidios, etcétera, ¿se debe fundamentalmente al tipo de sistema que tenemos? ¿O también hay otros elementos que podrían ser de la genética de cada uno de nosotros?
Mira, ¿será que tenemos una especie de concentración genética en Chile? No, o sea, si tu modo de estar en el mundo está determinado por factores asociados al éxito que tenga en cuestiones que son básicamente materiales, es decir, si tienes plata, si tienes títulos, si tienes, ¿ah? O sea, de hecho la misma palabra lo dice, si el modo como te miras a ti mismo y como te miran otro y como te valoran y reconocen tiene que ver con esos aspectos que tienen que ver con lo que tienes, ¿ah? Con lo material. Y lo material me refiero no solamente así tengo una casa grande, tengo un auto lindo, aunque también, sino que el tener significa estás joven, te ves bien, tienes buena ropa, tienes, ¿ah? Aquellas cosas con el que vas llenando tu árbol de Pascua, ya que estamos en este periodo, ¿no? Y te vas mostrando a los demás. Y entonces toda tu imagen de éxito, pero también tu expectativa, es una lucha permanente para lograr tener aquello y además que el mundo lo reconozca. Obviamente, ¿quién no va a estar con ansiedad? Sí, digamos. ¿Quién no va a estar con ansiedad, César? Si resulta que lo que yo gano me permite llegar más o menos hasta el 20. Y el resto del tiempo hago bicicleta con los créditos que voy tomando y otros que voy tomando para tapar lo otro, ¿no? ¿Quién no va a tener ansiedad si tengo una permanente tensión con la posibilidad de que no pueda seguir financiando los estudios de mis hijos? ¿Y quién no va a tener ansiedad si en realidad estoy permanentemente atemorizada de que cualquiera de mis seres queridos o yo misma me puedo enfermar y ahí cualquier situación precaria que esté viviendo se me van las pailas, ¿no? Porque evidentemente todos los recursos, toda la energía van a ese punto y no voy a tener cómo sostenerlo porque no experimento que el Estado lo sostenga.
Y a los que les gusta este sistema y pueden estar pensando, Leti, bueno, ¿y qué querí? ¿Que te regalen todo o esperar que el gobierno te regale bonos a cada rato? Porque hay que trabajar nomás, porque muchos todavía siguen creyendo que hay que trabajar nomás y que hay que darle duro.
Claro, primero que todo, es evidente que todos trabajamos y le damos duro, ¿no? Y entonces ese es un primer elemento, digamos, ¿no? Es muy poca la gente que se da el gusto de quedarse en su casa a manicarse y no hacer nada, así que eso ya es un absurdo, es una ridiculez. Lo que estamos diciendo es que el escenario que hoy día vivimos es un escenario de persecución de cosas, por una parte, para sentir mejor, para llenar un vacío, y entonces quiero ir meta tras meta tratando de conseguir ciertas cosas que me hagan sentir seguridad y que además demuestre a los demás de que a mí me va bien, que yo no soy una fracasada, ¿ya? Y por otra parte, que vives lleno de temores porque cualquier cosa que ocurra puede dejarte en la precariedad total. Y entonces esa angustia trato de atenuarla, eliminarla con esto de llenarme de ciertos objetos. Esa es la realidad. Y para eso me saco la mugre y para eso hago lo que puedo para poder trabajar y conseguir todas las horas hechas posibles. Y además es energéticamente muy pesado eso de tener que estar demostrando a los demás siempre que uno le va bien y que uno es un fracasado. Bueno, ese cúmulo de cosas, que además se supone que tú los haces para mejor, lo que va provocando es un deterioro en todos los demás ámbitos de tu vida. Ya no puedes tener participación social, porque no hay tiempo. Ya no puedes, por ejemplo, o tienes temor de meterte en el sindicato de la empresa donde trabajas, porque capaz que eso nos vaya a complicar más. Empiezas a tener dudas respecto de todo. Y esa situación acrecienta tu ansiedad. Es un círculo vicioso, ¿no? Es como las personas que tienen fobia, por ejemplo, a cualquier situación. Y después ya no solamente esa situación te ocasiona la fobia, sino que pensar en esa situación te ocasiona la fobia, ¿no? Es como, no sé, tengo miedo a caerme en un ascensor. Y entonces ya no me subo nunca más a un ascensor. Pero ni siquiera imagino subiéndome a un ascensor. Porque por anticipación empiezo a sentir el mismo temor ante cualquier situación. Bueno, esa misma situación obviamente que te afecta y obviamente que además te demuestra que hagas lo que hagas en un sistema como este, donde el valor sin duda no es el ser humano y su salud, como hablábamos al principio, no voy a estar nunca tranquilo. Entonces, tú dices, soy una persona bien portada, se supone que hago todo lo que el sistema me dice que hay que hacer. Sin embargo, igual vivo con miedo. Igual estoy atemorizado siempre. Igual tengo dolor de guata permanentemente. Igual me duele la cabeza. Igual tengo insomnio en la noche. O sea, hay algo que no está bien claramente, ¿no? me porto bien dentro de las reglas de este sistema, e igual, si cualquiera de mis seres queridos enferma, pierdo todo.
Exacto.
Hay algo que no está bien. Entonces, aquellos que hacen el otro discurso un poco absurdo, digamos, escolar, de que, ah, no, entonces te quieres quedar en tu casa y que te den todo, la verdad es que ese también padece lo mismo que yo, digamos, ¿no? Y repite como, a veces como loro, una cosa que no comprende. O sea, lo que estamos hablando es que se necesita un cambio de el diseño no solo de la política pública, sino del modo de concebir la realidad humana, los valores humanos, las formas de relación del ser humano entre sí, pero también con el medio ambiente en el que vive, y eso es un cambio de dirección. Y yo creo que eso es interesante. Si a alguien le gustaría no hacer ni una cosa y quedarse en su casa sin hacer nada, será su vida, digamos, ¿no? Él no tiene por qué emitir juicio respecto de cómo sea la vida de otros. Pero yo creo que es más interesante que tú, César, que yo, que todos los que nos están escuchando, se pregunten qué estilo de vida quieren tener. Porque cuando tú te aproximas al estilo de vida que tú quieres tener, es mucho más probable que seas más feliz, es mucho más probable que tengas mejor relación con tu entorno, y es mucho más probable que tu relación colectiva con el medio ambiente también sea mucho más coherente. O sea, pensemos de que no hay posibilidad de cambio alguno si lo que tú crees que necesite cambiar sea un cambio de estructura desde arriba hacia abajo. Aquí hay una, y lo planteo siempre, no habrá transformación social si no hay transformación del ser humano. Y cuando me refiero al ser humano, no me refiero al ser humano así como etéreo y genérico. Estoy hablando de mí, estoy hablando de ti, estoy hablando de los que nos escuchan. Es como posibilidad de construir un nuevo camino, una nueva, un nuevo trazo. Es como si fuéramos nosotros pintores, y para hacer una pintura tenemos que hacer los primeros trazos de cómo queremos que esa pintura se vea. Y de ahí vamos perfeccionando, y no me cabe ninguna duda de que las posibilidades de traducción de eso en lo que planteaste al principio, nuevas políticas públicas que incorporen el tema de la salud mental como un tema central, porque quienes trabajan en salud saben muy bien que en muchos casos el origen de las problemáticas físicas justamente tienen que ver con la salud psicológica, ¿no es cierto? Porque somos una unidad integral. Yo creo que ahí podría generarse un cambio también en ese elemento externo, que es la forma como organizamos el tema de la salud.
Tremendo beso para ti, un gran abrazo a la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio.
Que estés muy bien, César, un abrazo muy cariñoso para todas y todos, y por si alguien se quiere comunicar conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, nos comunicamos por allí. Un abrazo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Nuestro analista político es Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro Ramis, ¿por dónde comenzamos? Por los 4 millones que está reclamando Espacio Riesgo al gobierno, que le debe por sus instalaciones que habría ofrecido para ser instaladas como centro de salud durante la pandemia. No sé, ¿por dónde? Te pregunto por la mascarilla del presidente de la República, por lo que dijo Evelyn Matei, actual alcaldesa de Providencia, que la otra vez descartaba absolutamente ir a la reelección en Providencia porque se quiere presentar a la presidencia de la República. Dio argumentos muy de peso, que era como engañar a la gente, etcétera. Después pasa a decir que no, que en realidad la ley se lo permite, así que lo pensó mejor, va a ir a la reelección, y ahí va viendo cómo se dan las cosas. ¿Por dónde comienza esta situación? Te pregunto por el Frente Amplio, ¿por dónde hablamos? Bienvenido, Álvaro Ramis.
Bueno, es un reflejo más de la liviandad con que actúa buena parte, digamos, de la élite política chilena, partiendo por el presidente de la República particularmente, o una alcaldesa de una comuna bastante acomodada. Entonces, creo que todo este escenario exige una atención caso a caso, porque cada uno merece su propio análisis, pero la línea conductora de todos estos hechos que tú narras están dadas por esta falta de rigor con que se asumen las decisiones y además la intromisión de poderes fácticos, fundamentalmente económicos, que alteran el curso de los acontecimientos políticos.
Y lo de espacio riesgo, Álvaro Ramis, nuestro analista político, que dice que el Estado le debe $4 millones.
Claro, todo ese caso ha estado ligado a la falta de transparencia, porque el ministro Mañalich dijo que no se iba a pagar nada primero, después que se iba a pagar una cuota muy muy baja, algo así como de 7 millones de pesos mensuales, después pasaron a una cifra ya de unos 40 millones y finalmente estamos hablando de que les deben al espacio riesgo esta cifra en dólares bastante abultada. El punto, más que nada, es bueno también el cuestionamiento que se ha hecho desde el sector médico, técnico, de la aplicabilidad y el uso de ese espacio concreto para los fines que querían dedicarse, digamos. En vez de haber usado las facultades legales que otorga al sector público el poder usar infraestructura hospitalaria que está subocupada, ¿no? Es decir, haberse embarcado en este negocio con el espacio riesgo ha siempre tenido un cierto aire a corrupción, que no puedo yo afirmarla, pero sí obviamente que ha sido parte de los comentarios que la sociedad médica ha deslizado de acuerdo a los antecedentes de este caso. Entonces creo que falta por parte del Ministerio de Salud concretar cuál era el sentido de haber enfrentado este contrato. ¿Tuvo o aplicación? ¿El precio es razonable o es absolutamente abultado? ¿Quién se beneficia? Son todas preguntas que están abiertas.
Pero lo que no tiene aire de corrupción, sino que derechamente es corrupción, es la actual ley de pesca, que ha quedado comprobadísimo que fue trucha. ¿Y cómo sigue operando? Todavía algunos nos preguntamos, ¿pero cómo? Por favor, explíquenme.
Bueno, sigue operando mientras no se anule, digamos, porque se ha anulado en la Cámara de Diputados. Tiene que pasar todavía por el Senado. Creo que es el primer caso en la historia de Chile que se anula una ley, que es una posibilidad jurídica. El problema es que eso ocurre muy, muy extraordinarias veces. Y este es un caso emblemático porque la tramitación completa de la ley está viciado de origen. Entonces, normalmente uno puede decir, bueno, esta ley es injusta, hay que reformarla y cambiarla, porque al anularla, el punto que queda es cómo se da el vacío legal, cómo se cubre el vacío legal, porque no puede quedar la zona pesquera desregulada. Entonces, ahí van a tener que aplicar una medida transitoria junto con la anulación para poder establecer la regulación del sector en el periodo que está operando este cambio legal. Es una situación tan grave porque vició todo el procedimiento, digamos, y eso ha quedado demostrado judicialmente y al mismo tiempo ha quedado demostrado en la práctica de cómo opera hoy día la legislación pesquera, donde las cuotas han beneficiado de manera descarada a 7 familias, por decirlo así, que es como se ha tratado de explicar la concentración de la propiedad en las cuotas pesqueras, en desmedro de los pescadores artesanales. Entonces, es una situación de extrema gravedad y además que ha obligado al Parlamento a recurrir a una medida extraordinaria también, que es la anulación de una ley.
Por lo menos don Jaime Orpi reconoció que ya no es digno de confianza.
Bueno, me imagino que es lo menos que puede decir, ¿no?
Oye, por último, estimado Álvaro Rabi, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, te viene una instancia social de diálogo ahí, entre otros estabas tú, el actor Alejandro Goich. ¿De qué se trata esto?
Mira, nosotros lo que estamos tratando de pedirle al mundo de los partidos y de las organizaciones que quieren ser candidatos a la convención constitucional, que apliquen su máxima voluntad para lograr el mayor quórum posible en la elección de convencional. ¿Por qué? Porque si vamos, por decirlo así, el mundo amplio de la prueba, dispersos en muchas listas, si vamos en 5 listas, y la derecha va unida, el resultado va a ser que la derecha va a tener mayoría en la convención constitucional, en desmedro de esta enorme mayoría del 80% que logró el apruebo. Entonces sería una situación absurda, ¿no? Y están las condiciones políticas para superar los dos tercios, que es lo que se puede lograr si hay concentración de las fuerzas en máximo rigor posible para lograr el máximo resultado. Entonces, eso es lo que se pide fundamentalmente. Se le entregó la cifra a la gente, ¿no? Ahí hay un cuadro estadístico, un análisis que hicieron algunos ingenieros respecto a cómo serían los resultados si esto se concurre en una, dos, tres, cuatro o cinco listas, digamos, la prueba. Y a cada vez mayor dispersión, menor resultado electoral. Entonces, es un problema matemático, es un problema de que los resultados electorales que pueden arrojar en la convención constitucional está ligado a este punto. Y donde se reconoce que, bueno, en el campo de las elecciones de alcaldes, gobernadores, presidenciales, etcétera, eso es un campo donde hay disputa y pueden haber mucha gente, muchas corrientes, muchas candidaturas simultáneas y no importa, digamos, ahí se puede competir de mil maneras. Pero en el caso de la convención constitucional, donde es tan central llegar a cambiar la constitución y lograr el máximo quórum para poder tener reformas realmente de fondo, es muy importante tener esta posibilidad.
Álvaro Rami, un tremendo abrazo para ti, gracias por tu aporte de siempre.
Muchas gracias, que estés bien, ¿eh?
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tú te quiero y soñé. Qué distintas serán mis mañanas, porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di. La tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando...
Esperamos como todas las noches de domingo haber aportado a la reflexión, ¿no es cierto?, el debate en este escaparate de Radio Universidad de Chile que hizo posible la puesta en el aire la querida Camila González. Buenas noches, muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate, El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.